tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Hola, Mariel, ¿cómo
te
va?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Bien?
¿Todo bien? Bien, por suerte.
Bueno, me alegro.
Una mañanita así como húmeda, ¿no?
Sí, sí, y no... Bueno, un día de otoño.
Un día otoñal, es cierto. Bueno, aquí estaremos hasta las 9 de la mañana, soltando pájaros por Radio Nacional, con dos vías de comunicación, 11-3-870-7485 para mensajitos de WhatsApp y el contestador automático de nuestra radio, el 0810-222-0870.
Lo tenemos a Diego Ruiz Díaz en la producción y a Mauro Torres en el sonido, y nos vamos a Rosario porque es rosarina esta doctora en historia, que ha escrito un libro de muy, muy reciente edición del siglo XXI, Historia de la Última Dictadura Militar Argentina, 1976-1983, la profesora Gabriela Águila. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, Tilio, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por aquí.
Bueno, me alegro, me alegro. Historia de la Última Dictadura Militar. En realidad hay mucha bibliografía sobre la última dictadura y no estoy muy seguro de que haya una historia integral como la que has hecho vos, Gabriela.
Bueno, mira, el objetivo principal que tenía el libro fue justamente ese, presentar una síntesis, una obra de síntesis actualizada sobre un periodo como este, el de la última dictadura, que ha sido ampliamente analizado, representado, investigado a lo largo de las últimas décadas. Efectivamente, la última obra de síntesis, por decirlo de algún modo, era un libro publicado en el año 2003 de Vicente Palermo y Marcos Novaro.
Sí.
Y en los últimos 15 o 20 años ha habido una enorme producción, una enorme acumulación de trabajos de investigación original producidos desde el campo de la historia, pero también de otras ciencias sociales sobre la temática, es decir, un proceso de renovación del conocimiento histórico sobre el periodo que es muy notable. Y bueno, a mí me parecía, y de hecho mi propuesta fue armar un libro de síntesis, y así se lo planteé a la editorial, que pudiera recoger no solamente mis propias investigaciones, ¿no?, sino además sistematizar a través de un trabajo de síntesis que fuera accesible además a públicos más amplios que el estrictamente académico, bueno, lo que tenía que ver con los principales procesos sociales, políticos, económicos, culturales, ideológicos, etcétera, que se habían producido en ese corto periodo que abarca la última dictadura militar.
Hay, me parece, por lo menos hay una hipótesis muy fuerte que vos ponés al comienzo, que decís que para entender no solo la génesis, sino las características que ha tenido esta última dictadura, es clave el rol de la violencia política y de la represión antes y después del golpe. ¿Por qué no explicas un poquito eso, por favor?
Sí, bueno, de hecho, una de las ideas fuerzas, digamos, con las que se ha explicado el golpe de Estado es el incremento de la violencia política en ese periodo previo, fundamentalmente en el denominado tercer peronismo, ¿no?, entre el 73 y 76. Digamos, explicaciones que se han inscripto, digamos, o han pensado la violencia en una especie de proceso continuo que va desde las organizaciones armadas a la violencia paraestatal de los grupos de la derecha, de los comandos de derecha paraestatales, parapoliciales, paramilitares, como se los ha denominado, que proliferaron en esos años, hasta la puesta en marcha de, digamos, la represión ejecutada, comandada, dirigida por las Fuerzas Armadas y las otras fuerzas de seguridad. Y, bueno, ha habido también, y tiene que ver con, en parte, las interpretaciones sobre el periodo, una equiparación entre esos tipos de violencia que tienen diferencias notables en sus sustentos ideológicos, en sus objetivos, en sus actores, en sus víctimas, en sus propias modalidades de ejercicio. Entonces, a mí me interesaba también poner el foco en desarmar ese tipo de explicaciones, no para restarle importancia al papel que tiene la violencia política, porque efectivamente la tiene desde una cantidad de aspectos, sino fundamentalmente para poder balancear, además, qué rol tuvo la violencia política y otros elementos que intervienen en la gestación del golpe de Estado, que son tan o más relevantes que la violencia política. De todos modos, y en términos generales, bueno, yo soy historiadora y a los historiadores no nos gustan las explicaciones monocausales, esto es, centradas en un único elemento. Entonces, en tratar de dilucidar justamente qué rol tuvo, por ejemplo, la violencia política o el ejercicio de la represión, pero también puestos en una serie, digamos, junto con otro tipo de elementos, como, no sé, la crisis de representatividad de los partidos políticos, como han planteado muchos estudios sobre el periodo, el descrédito y la debilidad del gobierno de Isabel Perón, la crisis económica, la relevancia de la crisis económica y cómo eso afecta o incide sobre los altísimos niveles de conflictividad social, son todos elementos que contribuyen a explicar, el golpe de Estado finalmente, y sin ninguna duda el papel que asumen las Fuerzas Armadas en ese periodo, que son un actor, esto no es ninguna novedad plantearlo, ¿no?, pero que son un actor fundamental porque la presencia, la importancia política de la mano de esto que se conoce con el nombre de lucha contra la subversión, esto es el ejercicio de la represión, se acrecienta notablemente en ese periodo previo a marzo de 1976. Entonces el libro un poco analiza esto, ¿no? Otra vez, volviendo a la lógica del análisis histórico, los historiadores miramos para atrás, miramos al pasado y tratamos de encontrar justamente en un pasado más remoto, más cercano, más lejano, esas explicaciones que nos den cuenta de por qué se producen algunos acontecimientos, en este caso el golpe de Estado del 76.
Hay, desde el punto de vista político, también de la violencia, un gobierno, no vamos a entrar en eso, pero sí por lo menos te pido algunos señalamientos, uh-huh, como es el de el último gobierno peronista del 73 al 76, porque tenemos cuatro presidentes o cuatro personas que se hacen cargo del Ejecutivo, la muerte nada más ni nada menos de Perón, el asesinato de Rucci por parte de los montoneros, una suerte de cadáver que le tira montoneros a Perón, dos ataques del ERP diciendo que no aceptaban la democracia y que lo que iban a hacer es, le decían que sí, mejor dicho, al gobierno democrático, pero que el enemigo era el ejército y que iban a seguir peleando contra ellos. Ese es un marco, me parece, complicado, ¿no?
Y, cuando uno mira ese periodo 73-76, hay efectivamente allí una condensación de elementos y de cuestiones que impresionan mucho, ¿no? Sobre todo el año 1975, que también se merecería, no uno, sino un montón de libros, ¿no? Y me parece que hay allí un momento histórico, una condensación, ¿no?, de elementos además profundamente críticos, sin los cuales es imposible entender el golpe de Estado del 76. Hay, no sé si una continuidad, pero por lo menos toda una serie de elementos que se despliegan en ese año 1975, vos acabas de señalar algunos, ¿no? El papel lo que sucede con el gobierno peronista, ¿no? Que, entra en un proceso de en una especie de desbarranque que resulta también muy impactante, procesos de disputas internas, digamos, el peronismo viene además...
López Rega, Gabriela, bueno, no hay que olvidarse menos, ¿no?, de ese personaje que tenía un poder que realmente resulta imposible de entender. Sin embargo, fue uno de los artífices de la violencia paraestatal.
Y bueno, ahí está, ¿no? Digamos, efectivamente, es el rol de la violencia, el papel que juega la violencia, digamos, que se despliega a lo largo de esos años, es un elemento sin el cual efectivamente es muy difícil caracterizar la situación. Efectivamente, ese proceso de violencia paraestatal que se despliega como en los intersticios del Estado, ¿no? Porque son y no son parte del Estado. Es conocido el rol que la AAA tiene vinculado al Ministerio de Bienestar Social, pero también todo ese conjunto de grupos, comandos, que pululan en distintas provincias del país. Es interesante porque ha habido una cantidad de trabajos en estos últimos años sobre la violencia paraestatal. ¿Qué era? ¿Qué tipo de violencia era? ¿Qué planteaban? ¿Qué querían? Por ejemplo, hay una historiadora mendocina que se llama Laura Rodríguez Agüero, que ha estudiado un par de comandos que existían que actuaron en Mendoza antes del golpe de Estado de 1976, uno de los cuales se llamaba Comando Moralizador Pío XII, que, entre otras cosas, asesinaba mujeres en situación de prostitución, ¿no? Fíjate vos cómo se articulaba lo que era ese discurso centrado en el enemigo interno, el anticomunismo, la lucha contra la subversión y qué sé yo, con el orden social, con la moralidad pública, con sacar de las calles aquello que justamente contrariaba valores morales tradicionales. Esto no pasa en todas las provincias, no pasa en todo el país, pero da como notas específicas a la violencia previa al golpe de Estado en algunos contextos, ¿no? Cito el caso de Mendoza porque es un caso conocido, pero sabemos bastante poco de cuáles eran esos grupos, ¿no? Se conoce un poco más sobre grupos como Concentración Nacional Universitaria, que actuaron en algunas
Mar del Plata,
La Plata, que están estudiadas, algo sobre el Comando Libertadores de América, que actuó en Córdoba, vinculado al Tercer Cuerpo de Ejército. Acá en Rosario y en Santa Fe habían toda una serie de grupos que no se sabe muy bien qué eran y no eran la AAA. ¿Sí?
Claro,
es
claro.
Probablemente la organización más conocida por el impacto que tiene, digamos, en algunas grandes ciudades y por hechos muy resonantes, ¿no? Entonces ese cúmulo de grupos que actuaban, ¿no?, como en las sombras, como en esa zona opaca, clandestina, ilegal, pero articulada de algún modo a ciertos ámbitos de acción estatal, ¿no? Actúan en las universidades, en los sindicatos, en el Ministerio de Bienestar Social, entonces no estaban aisladas del ámbito estatal y, sin embargo, no eran las fuerzas represivas del Estado, ¿no? Entonces, en esta confusión de violencias, ¿no? Vos hacías referencia recién a lo que sucedía con las acciones de las organizaciones armadas.
A propósito de eso,
sí.
Gabriela,
sí.
Me parece importante, porque vos lo marcás en tu libro, estamos hablando con Gabriela Águila, historiadora rosarina, sobre su último libro, Historia de la Última Dictadura Militar Argentina, 1976-1983, editado por Siglo XXI. Vos decís en tu libro que hay además una realidad que le permite ganar más espacio, además del desbarranque político del gobierno, de la debilidad de Isabel Perón. Hay una compañía de monte, es decir, un foco guerrillero rural del ERP en Tucumán, y hay un accionar también de montoneros que le permite al ejército, a las Fuerzas Armadas, presionar al gobierno para que legisle garantizándole un marco legal a la represión que se venía, ¿no?
Tal cual. Digamos, en ese clima explosivo, por decirlo así, ¿no? Si hubiera que encontrar alguna palabra para describirlo, las acciones de las organizaciones armadas, algunas muy osadas y espectaculares, ¿no? Particularmente las que tuvieron como blanco a oficiales o cuarteles militares. Vos señalaste recién la toma del regimiento 29 de Formosa, que se hace en octubre de la hace Montoneros en octubre de 1975, contribuyeron, digo, a endurecer las medidas represivas implementadas desde el gobierno peronista que venían sucediéndose, no es que de pronto y producto de una acción específica, ¿no? Digamos, hay una de las cuestiones que caracterizan ese periodo, y no solamente al 73-76, sino se puede extender perfectamente desde fines de los 60 hasta 1975, es una escalada represiva en términos de medidas legales, ¿no? Decretos, leyes, etcétera, vinculadas con, digamos, luchar contra la denominada subversión, esto es el enemigo interno, ¿no? Ese enemigo interno con contornos tan difusos, ¿no? Que no se sabe muy bien qué es y hasta dónde extender la denominación, digamos, es un elemento muy muy claro de ese panorama, ¿no? De hecho, los denominados decretos de aniquilamiento, esto es, que firma el gobierno peronista en octubre de 1975, que convoca a las Fuerzas Armadas a aniquilar a la subversión, se firman un día después de la toma del regimiento de Formosa por parte de Montoneros, o del intento de toma. Y después, bueno...
Ahí también hay un intento del gobierno de Isabel de salvarse, de decir, bueno, nosotros... también vamos y queremos castigar esto. Quieren tomar distancia de una organización que había estado, que había sido ilegalizada no hacía tanto tiempo.
Sí, y además hay, digamos, muy fuertes presiones desde distintos sectores para habilitar justamente el ingreso de las Fuerzas Armadas en la represión interna.
Gabriela. Tenemos que irnos un poquito a la música. Nosotros hacemos un saltito, pero es muy importante porque hay un acontecimiento, porque fue un acontecimiento, 18 de febrero de 1982, Mercedes Sosa, que estaba en el exilio, comienza una ronda de recitales en el ópera que producen un efecto fenomenal. 13 recitales en un teatro donde entran 3.000 personas, uno detrás del otro, 13 recitales de esta artista fenomenal que, insisto, fue realmente un acontecimiento no solo artístico y musical, sino también político. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar por Mercedes Sosa de Carmona, Al Jardín de la República.
Todos se afanan por divertir y hacen linda esta manera. 20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
De la mañana, 21 minutitos, estamos aquí en Radio Nacional con nuestra invitada Gabriela Águila, que escribió Historia de la Última Dictadura Militar 1976-1983 de la editorial Siglo XXI. Atilio, te enviaron este libro que tengo aquí en mis manos, se llama Operación Índigo, de la editorial Barenhaus. Es una novela de Eduardo Carlos Malerva. Un clan político en el poder, un país sometido, una solución tan prometedora como siniestra. Libro Operación Índigo. Mensajitos de oyentes al WhatsApp al 113-870-7485. Juan Carlos de Aedo pide que no nos olvidemos del ERP en 1975 y su toma del batallón de Arsenales. También nos escribió Orlando de Concepción del Uruguay. Decía, justamente hablaba de algo que vos mencionaste, de José López Rega, ¿no? Dice, además era anticomunista, lo expresaba muy claro. Continuado por Isabel Martínez e Ítalo Luder, muertos impunes, impulsores del peor crimen de lesa humanidad acaecido en la Argentina. Después nos escriben vía Facebook. Nos saludan por el programa de hoy Víctor Fernández Suárez, Lida Miranda, María Cecilia Grascó, Facundo Maiza, Claudio Bellini, Gustavo De Luca y, bueno, más gente, ¿no?, que nos escribe al Facebook, que es Atilio Bleta, el de Facebook. Y después el correo soltandopájaros@hotmail.com.
Hay algunos historiadores ahí, Gabriela, y, bueno, ahí hay una afirmación del oyente, pero tenemos un mensaje de voz también. Mauro, dale, por favor.
Amigos de Soltando Pájaros, muy lindo el programa. Una consulta, una pregunta. ¿Es cierto aquello de que el denominado Comandante Cero, Emilio Massera, ordenó la muerte tanto de Hidalgo Solá como de una diplomática que lamentablemente en este momento no me puedo recordar el apellido? Como siempre, muchas gracias, un cordial saludo.
Tenemos otro mensaje, así contestás todo, Gabriela, sí.
Un mensajito más, menciona Orlando de Concepción del Uruguay que hay un libro de José Shulman que se llama Genocidios, donde dice que las AAA exponían a los asesinados. Hay un caso espantoso de un funcionario de las cámaras que fue muerto y colgado de un puente con sus testículos cosidos en la boca. Dice, la dictadura los esconde y desaparece a los asesinados. Quiero mandarle, dice Orlando, un saludo grande a Gabriela, porque pocos quieren hablar de esta terrible historia.
Bueno, Gabriela, acá tenés, en realidad eso es una afirmación, pero la pregunta es la de si Massera, la Marina, es algo que nunca se confirmó, pero la sospecha siempre estuvo, que ver con, ojo, un embajador de origen radical en Venezuela, Hidalgo Solá, que apareció muerto en realidad, que lo chuparon, como se decía en aquella época, cerca de la Facultad de Derecho acá en Buenos Aires, y no apareció nunca más. Y lo mismo sucedió con una funcionaria de la embajada en París, acá en Buenos Aires, Elena Holmberg se llamaba.
Sí, efectivamente, digamos, yo no puedo afirmar así con contundencia la responsabilidad directa en esos crímenes, pero sí, los indicios disponibles parecen indicar que efectivamente es el grupo operativo que estaba vinculado a la ESMA el que llevó adelante algunos de esos asesinatos, secuestros, desapariciones, además muy resonantes porque eran personas de algún modo que se salían de esa tipificación de lo que se consideraba el subversivo en ese periodo, ¿no? Una diplomática, empresarios, etcétera. Hay un libro muy bueno que acaba de salir, o que salió hace un tiempo, coordinado por Marina Franco y Claudia Feld, sobre la ESMA, que es excelente y que justamente lo que muestran, además de esa dimensión represiva, ¿no?, vinculada al grupo operativo, y todo aquello que rodeaba la ESMA, el papel que tuvieron los delitos económicos, Sí, directamente la Comisión de Delitos Económicos por parte de este grupo, que llevó a toda una serie de cuestiones tales como operaciones inmobiliarias.
Se robaban, etcétera. Muebles.
Muebles sería lo de menos. Se robaban
inmuebles.
Campos, se robaban empresas,
exactamente.
Se robaban casas.
Inmuebles, tal cual.
Sí, y hay alrededor de eso que me parece muy interesante, ¿no? Porque no son solamente los marinos, sino todo el grupo que se monta alrededor de los marinos, en donde hay, por ejemplo, inmobiliarias, abogados, escribanos. Fíjate qué interesante cómo amplía, digamos, los límites de esto que podríamos denominar el terrorismo de Estado hacia sectores muy diversos y que han sido, hasta el momento, prácticamente inexplorados por ejemplo, la justicia, ¿no? Es muy interesante para pensar en el registro de las complicidades o la coparticipación. Yo no soy abogada ni me quiero meter en lo jurídico, pero bueno, me parece que es un elemento que muestra cómo la represión o la violencia estatal, en este caso ejecutada por el grupo operativo vinculado a Macera, que estaba en la ESMA, que va a ser un grupo muy autónomo en sus modos de funcionamiento, tuvieron características que iban más allá de la violencia, ¿no? Por ejemplo, en esta dimensión tiene que ver con los delitos económicos.
Pero además ahí hay una cosa, Gabriela, para sí. No seguir dándole vueltas a esto, porque te quiero hacer otras preguntas, que es curioso porque Hidalgo Solá era un dirigente radical del ala, digamos, más conservadora del radicalismo,
claro.
Y que el supuesto delito que pudo haber cometido es haber hablado de que ya hacía falta un diálogo político.
Sí, bueno, ahí se me escapa un poco, digamos, cuáles eran las razones por las cuales a Hidalgo Solá lo
vaya a saber,
lo perseguían, ¿no? En cualquier caso, ¿no?
Sí.
O digamos, se convirtió en blanco de este grupo, pero efectivamente, bueno, muestra cómo los tentáculos de la represión fueron más allá de las personas sospechadas o efectivamente participaban en las organizaciones político-militares, ¿no?
Hay otra cuestión. Más allá de su brutalidad absoluta, la represión de la dictadura mostró su eficacia porque desarticuló, lo decís vos, muy rápidamente, el núcleo central del aparato guerrillero, tanto de Montoneros como de ERP.
Sí, mira, yo lo que se advierte, y de hecho la mayor parte de los estudios sobre las organizaciones armadas, que ha habido un enorme desarrollo de los estudios sobre las... Digamos, un tema del cual no se hablaba y no se investigaba en estos últimos años, ha habido una cantidad enorme de investigaciones, además muy serias, ¿no? Trabajo en archivos, sobre distinto tipo de material documental que iba desde la prensa de las organizaciones armadas y los documentos internos hasta los documentos de inteligencia, militar, policial, etcétera. Digo, como para mostrar la variedad de fuentes documentales sobre las que han trabajado las especialistas que se ocuparon del tema. Digamos, hay una coincidencia muy amplia en señalar que las organizaciones político-militares, incluso las más importantes como Montoneros y ERP, ya para fines de 1975 habían perdido gran parte de su capacidad operativa.
Claro.
¿No? Eso, bueno, es notable, se conoce, hace un ratito hablábamos del... se hablaba del operativo Independencia, que efectivamente le asesta un golpe muy importante al PRT-ERP, y eso termina de consolidarse cuando se produce el frustrado ataque a Montechingolo, al cuartel de Montechingolo en el Gran Buenos Aires en diciembre de 1975. Y bueno, con Montoneros también hay toda una serie de acciones de muy fuerte represión sobre la organización, sobre sus cuadros, sobre sus simpatizantes, sus organizaciones en superficie, etcétera, que son muy efectivas para desarticular o contribuir a desarticular su accionar político y militar.
Nos vamos de vuelta a la música y después vamos a hablar de hay mucho que decir en poco tiempo, Gabriela, vamos a tratar de...
¿Cómo no?
Mercedes Sosa y de Arnedo Gallo y Antonio Rodríguez Villar, La Flor Azul.
Mario Arnedo Gallo, Antonio Rodríguez Villar. Es
solo me voy quedando mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitar. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hoja, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Domingo cura en el bosque.
Soltando pájaros, 20 años.
Vivís todos los días la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Buenos días, habla la señora Griselda, de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Es por lo siguiente: en plena dictadura, yo vivía en González Catán, partido de La Matanza. Y sobre la ruta 3, kilómetro 38, está una entrada que está para una fábrica muy grande de puertas y ventanas, muy famosa. Haciendo una cuadra más, se entra el frigorífico Yaguané, enorme frigorífico. En un momento determinado.
¿Qué momento hemos vivido en esos años? Es necesario recordarlos para no volver nunca más, frase histórica. Felicitaciones para la especialista Gabriela Águila y para el programa y todos sus integrantes. Desde a...
Nunca es suficiente el tiempo que se le dedica a recordar los horrores de la dictadura militar. Así que celebro que se esté hablando de este tema en Soltando Pájaros. Muchas gracias, Ana de Barracas.
Mensaje es al contestador de nuestra radio 0810-222-0870 y mensajes escritos al teléfono de WhatsApp el 113-870-7485. Dice: hola Mariel, buen día, hola Tilio Bleta, gracias, gracias, gracias. Dice: no soy de escribir mucho, pero espero su programa con mucha ansiedad siempre. Me preguntaba cómo se llamaba el libro
de Gabriela. Bueno, ya le mandé la tapa y contratapa para que le sea más fácil de encontrarlo. Voy a reiterarlo: Historia de la última dictadura militar 1976-1983, de Editorial Siglo XXI, la escritora a quien Atilio está entrevistando ahora, Gabriela Águila. Y dice el oyente: me encantan sus análisis y sus puntos de vista. Gracias por la coherencia de cada semana. Claudio Acosta, sobreviviente de la AAA en 1975, cuando atentaron contra la casa de mis padres con una bomba. Nos escribió al 113-870-7485. Saluda a Maxi de Santa Fe, Villa Constitución. Dice: es un placer escucharlos. Es interesante remarcar lo que representa el año 1975 en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, con el llamado operativo Serpiente Roja del Paraná, laboratorio de pruebas para lo que iba a suceder en 1976. Nos escribe Juan González de Temperley. Pregunta: ¿cuánto tiempo antes la sociedad, o una parte de ella, sabía que venían los militares y no pudo hacer nada, o al contrario, fomentaron esto?
Vos tenías otro mensaje, me dijiste, de Lucas del Golfo.
Ah, sí.
A ver.
A ver, espera, lo tengo por acá. Saludo y pregunto a Gabriela si detectó en la prensa nacional algún diario que publicara artículos que denunciaran la violencia sistemática en los diarios de aquel entonces, particularmente en las provincias. Lucas Juan, desde el Golfo Nuevo.
Muchas gracias. Ya es un oyente habitual, Lucas Juan, nos escribe seguido. Muchas gracias a todos y a todas. Esto de que nos escuchen desde el país nos da cierta cosita, porque aumenta nuestra responsabilidad, Gabriela, pero te tengo que invitar más seguido a vos, ¿eh?
Con todo gusto.
Hay algunos oyentes, ahí había una, iba a hacer una pregunta sobre Coronel Dorrego, pero son nada más, desde Coronel Dorrego, digo, son nada más que 30 segundos, si no se quedan truncos los mensajes. ¿Hay algún lo de la serpiente, para, porque vos hablás de eso, yo quiero seguir, pero la realidad se impone siempre en los programas.
Nos atrapa 1975, ¿viste? Y no se puede entrar en la dictadura, es increíble.
Hacé una breve referencia, porque vos estudiaste y lo decís en tu libro.
Bueno, sí, yo soy una historiadora que escribe desde Rosario, además, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con esas dimensiones extracapitalinas, por decirlo así, que me parece importante señalar. Y efectivamente, en 1975 es un momento en donde no solamente se produce o se inicia ese proceso de represión sobre el foco guerrillero o rural que había instalado el PRT-ERP en Tucumán, sino además hay otros operativos represivos de mucha envergadura. El más conocido o el más importante es ese que se produce en marzo de 1975 en Villa Constitución, en pleno gobierno constitucional y después de un decreto del Ministerio del Interior, del gobierno peronista, que llama o convoca a las fuerzas represivas, en este caso policía provincial, policía federal, no el ejército, aquí no intervienen las fuerzas armadas, a desarticular un supuesto complot subversivo que se estaba llevando a cabo, se estaba pronto a implementar en la zona fabril o en el cordón industrial que va desde Rosario hacia el sur, que tiene su epicentro en la ciudad de Villa Constitución. Y eso provoca, digamos, un impacto a escala local y regional muy significativo.
Además de la intimidación. Pero yo lo que quiero, ¿vale?, es que hagamos un saltito, Gabriela.
¿Cómo no?
Vos, por lo pronto, el golpe está muy programado. Estaban esperando un momento oportuno, ya sabían lo que tenían que hacer, hay una serie de medidas legales y hay dos cuestiones. Por un lado, la política, ¿qué se plantean?, y la economía. Hay un superministro, Martínez de Hoz, que además está muchos años en el gobierno. Resumí un poquito eso, tanto el costado económico como político de la dictadura.
Bueno, a ver, el golpe de Estado fue un golpe de Estado efectivamente muy preparado. No hay más que ver la batería de comunicados y decretos que se publican en la misma madrugada del golpe de Estado. Entonces, los militares se ocupan de difundir muy ampliamente. Había una pregunta allí sobre el tema de la prensa.
Sí, eso te iba a decir que me había olvidado. Mirá, vos sí, justo...
Uno puede seguir... muy puntualmente lo que estaba sucediendo por la vía de la prensa, de los medios de comunicación, de la gran prensa que se publicaba en la Ciudad de Buenos Aires, como de la prensa local, ¿no? Estos diarios de provincia que en general transmitían información más o menos parecida, pero hay cosas interesantes con la prensa que, bueno, valdría la pena detenerse un momento, no lo voy a hacer para poder responderte la pregunta. Esto es, si uno sigue lo que se publica en la prensa nomás y lo que las Fuerzas Armadas o la Junta Militar en el gobierno difunde, queda bastante claro cuáles son los objetivos, o por lo menos hay una enunciación bastante clara de cuáles son los objetivos, que son políticos, que son sociales, que son económicos. Después hay que ver cómo esos objetivos que se enuncian al momento del golpe de Estado se ponen en práctica, y finalmente cuáles son sus resultados si miramos a la dictadura entre 1976 y 1983, que ya sería otro asunto, ¿no? Analizar ese proceso histórico o esos objetivos desplegados en un periodo histórico específico. El objetivo fundamental es restaurar el orden. Y restaurar el orden implica eliminar a la subversión, aniquilar a la denominada subversión y a las causas que la producen, que la provocan, que la alientan, etcétera. Entonces, el accionar represivo, el despliegue de la violencia es, para mi gusto o a mi juicio, central en el proyecto de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa restauración del orden tiene como distinto tipo de aspectos, elementos, etcétera, que se podrían seguir, pero, digamos, lo enuncio así en forma general. La otra cuestión tiene que ver, así como en orden de importancia, con restaurar o reformular el funcionamiento de una economía que además mostraba síntomas de crisis muy profundo, ¿no? El gobierno peronista termina con una crisis tremenda, con unos niveles de inflación altísimos, con un proceso de deterioro de todos los índices económicos que es muy impresionante. Y bueno, el plan Martínez de Hoz, que se pone en marcha apenas inicia la dictadura, ¿no? El golpe de Estado es el 24 de marzo, Martínez de Hoz asume el 2 de abril y formula en un discurso que da por televisión y que transcriben los diarios, se puede leer en cualquier diario del periodo, punto por punto, cuál era ese plan económico, qué es lo que Martínez de Hoz planteaba, cuáles eran las metas a corto plazo, a largo plazo, etcétera. Y el objetivo fundamental, por lo menos en lo que tiene que ver con el plan económico, es los militares y sus aliados civiles consideraban que el ciclo económico o el modelo económico que se había implementado hasta el momento estaba agotado y había que reformular desde sus bases ese modelo económico sobre la base de la apertura de la economía, la liberalización de los mercados. Esto es un plan económico de clara inspiración liberal.
Vos hablabas de lo político. Hay muchas diferencias, porque una de las grandes dificultades que tuvo la dictadura es que no hubo una sola línea. En el ejército había por lo menos tres, pero dos alas muy claras. Había, la verdad que decir a la derecha de Videla es mucho, pero había una ala mucho más dura que Videla, encabezada por Benjamín Menéndez de Córdoba, por Suárez Mason acá, le complicaron mucho las ideas que tenían la dictadura. Y por el otro lado, Massera, que quería ser presidente.
Bueno, ese es uno de los elementos que yo trato de desplegar con más detalle, si se quiere, en el libro, porque, digamos, contraría esa imagen que se tiene de la última dictadura militar como un régimen muy homogéneo, ¿no? Que llega al poder el 24 de marzo de 1976 con un plan muy férreo y con unos objetivos muy claramente delimitados, y que lo que hace es ponerlos en marcha sin medias tintas, a sangre y fuego, hasta el momento en el que finalmente pierden la guerra con Gran Bretaña. Y no es así. Efectivamente existen fracciones, grupos internos dentro de las Fuerzas Armadas, para empezar porque el gobierno militar es el gobierno de las tres Fuerzas Armadas. Entonces, ahí están la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, con unas cuotas de poder de un tercio, 33% aproximadamente para cada una de las fuerzas, y con poder de veto para que ninguna tenga el control o la hegemonía sobre el gobierno. Sin embargo, es claro, y se conoce además, que es el Ejército la fuerza con mayor peso, tanto por, bueno, la centralidad que tiene el Ejército en el accionar represivo, por el despliegue en el territorio nacional, y además por el hecho de que todos los presidentes son generales del Ejército, ¿no? Videla, Viola,
Galtieri
y finalmente Viñones, ¿no? Bueno, además el Ejército gobierna más provincias, bueno, etcétera. Entonces hay ahí primero una configuración en la estructura del poder militar que da cuenta de que no es una única fuerza, sino que son varias. La otra cuestión es lo que se ha denominado la interna militar. La socióloga Paula Canelo tiene dos libros que son muy, muy buenos, que justamente dan cuenta de estas fracturas internas, de estas tensiones, disputas internas, que además ya las registraba la prensa. Para seguir con el asunto de la prensa, en los años de la dictadura, cómo se peleaban unos con otros y cómo estaban, y esto ya no la prensa, sino los estudios sobre los elencos militares, mostraban cómo había un grupo, entre comillas, moderado, representado por Videla y Viola, un grupo de generales duros, los llamados duros, los halcones y las palomas, era una terminología que además se usaba en la época, ¿no? Los duros y los blandos, estos generales duros que eran en su mayoría comandantes de cuerpo, ¿no? Estos quienes estaban a cargo del ejercicio de la represión en el territorio. Y bueno, Paula Canelo le agrega otro grupo, que eran los sectores más politicistas vinculados con la Secretaría General de la Presidencia, que tenían contactos fluidos con algunos dirigentes políticos.
Gabriela.
Sí, perdón, iba a decir lo de Massera. Además a esto, la disputa con Massera y la Marina, ¿no? Y bueno.
Tenemos varios mensajes de voz. Vamos a escuchar a ver qué dicen los oyentes.
Ok.
Hola, ¿qué tal? Buen día, se habla Hugo Cadavisa Pueyrredón. Estoy escuchando el programa y creo que Martínez Dios sigue presente en la vida nacional, porque la ley de entidades financieras y la ley de inversiones extranjeras del año 1977 sigue vigente. No ha sido derogada ni modificada, a mi entender.
Hola, continúo, recién estaba hablando, soy Heriberto de Bellavista, y decía que los montoneros lo enfrentaron al general Perón. Estaba diciendo que él era en el monte tucumano, se había instalado para desde ahí escalar y ir tomando ciudades, porque ellos...
Para aclarar que lo que señala sobre mayo del 75 en Villa Constitución viene de la mano del triunfo de la lista marrón que ganó Alberto Piccinini, y que ellos veían como una amenaza comunista que no tenía nada que ver. Era una expresión de delegados de base genuina que querían descabezar y que de algún modo no tenían nada que ver con ni con el comunismo.
Sigue el mensaje, compañeros, es por lo siguiente. En plena dictadura, sobre ruta 3, kilómetro 38, González Catán, hay un frigorífico muy enorme, y en un momento baja el camión sobre la ruta, los milicos lo rodean, le piden la llave, entran adentro y saben con qué salen. Con 18 gancheras, y en cada ganchera un compañero. asesinado vilmente por la inmunda dictadura.
Buen día, Atilio. Habla Ricardo de Caseros. Quiero decir, son notorias las coincidencias de los exaltados Bullrich, Milei, Macri, empujando a dinamitar todo. Quieren llevar a la exasperación violenta, dado que es el poder real, es el que tiene y puede dominar en ese terreno. Dispone de los fierros. Abrazo.
Mensajes al contestador 0810-222-0870. Mensajitos de WhatsApp. Soledad de Castelar, buen sábado para todos. Aquí estoy escuchándolos, mientras el resto de la familia aún duerme. Estoy tomando mate y escuchando Soltando Pájaros. También nos escucha y nos sintoniza Raúl desde Rosario. Gregorio Jorge Nieva desde Córdoba. Dice, como siempre, dándole a la memoria los recuerdos de aquella noche oscura. Por memoria, verdad y justicia, nunca más. Gracias a Soltando Pájaros por tanta historia, Gregorio. También nos dice gracias, Claudio, desde Comodoro Rivadavia. Gracias a ustedes, son un bálsamo. Y Juan de Rosario, sobre la masacre de Villa Constitución en 1975, hay que recordar que fue alentada por Asíndar. Y aunque los dueños eran los Acevedo, el presidente del directorio era Martínez de Hoz.
Exactamente.
Juan de Rosario. Y Ricardo González pregunta, ¿cómo se eligió a quienes gobernaron? ¿Lo hizo Estados Unidos?
Si fuera todo tan sencillo, no se puede explicar eso tan... No, nunca es así. Hay ahí una pregunta, una afirmación que nos lleva al presente. Nosotros hacemos un programa de historia, programas políticos hay muchos, entonces nos vamos siempre un poquito para atrás. Y después lo de Villa Constitución, yo quiero decir, Gabriela, porque yo he conocido a Piccinini, y sí. Piccinini era cualquier cosa menos un guerrillero o un dirigente comunista.
Sin duda. Sí, bueno, no se puede decir todo en un ratito.
Claro.
Efectivamente tiene que ver con el triunfo de la lista marrón, que era una lista antiburocrática, contraria a la dirección de la UOM, y bueno, todo eso que implicó además ese proceso represivo que se conoce con el nombre de Villazo, que incluso ahora está por poner en marcha una causa judicial vinculada con ese despliegue represivo que se produjo en Villa Constitución, que además tuvo mucho impacto en la memoria, ¿no? En la memoria de la zona, de la ciudad de Villa Constitución, pero también de toda esta área.
Hay una cosa que me parece, porque nos quedan nada más que unos pocos minutos, suele suceder esto, Gabriela, que afortunadamente ha habido mucha repercusión, muchos llamados, y bueno, todo no se puede decir, Gabriela, pero sí me parece que es importante, porque vos lo remarcás, que cuando le empieza a ir mal a la dictadura, reflota hipótesis de conflicto. Por poco entramos a una guerra con Chile, una verdadera locura, y estuvimos al borde, y bueno, no pasó por Estados Unidos y la mediación del Vaticano. Contá un poco eso y la que viene después, que sí pasó, Malvinas.
Ahí hay todo una cuestión interesante para analizar, que tiene que ver con, digamos, las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas en la Argentina, ¿no? Hay muchos estudios sobre la doctrina militar y el proceso de transformación en el marco ideológico doctrinario de las Fuerzas Armadas, de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, la influencia de la llamada doctrina francesa, que ingresan en el proceso de formación de las Fuerzas Armadas argentinas hacia fines de los años 50 y los años 60, ¿no? Y cómo cambian las hipótesis de conflicto de la denominada defensa nacional, esto es, las Fuerzas Armadas están para defender eventualmente a la nación de un ataque de un país extranjero potencialmente rival, o el paso a otras hipótesis de guerra, concretamente la lucha contra el denominado enemigo interno, ¿no? Fronteras adentro. Pero efectivamente muestra la dictadura como, o el análisis de la dictadura, como las hipótesis tradicionales de conflicto no desaparecen. Esto que vos mencionás, la casi guerra con Chile, en 1978, que efectivamente hay movilización militar hacia a fines de 1978, y bueno, luego la guerra contra Gran Bretaña en 1982, da cuenta de esto, ¿no? Las Fuerzas Armadas no dejan de lado estas hipótesis de conflicto con otros países, ¿no? A pesar de que el objetivo fundamental es aniquilar al enemigo interno o al denominado enemigo interno.
Había sido, en el 78, vos lo decís, había sido aniquilado, y por el otro lado tenemos después lo de Malvinas, que apresura la salida del gobierno. Es decir, ahí tenemos errores, horrores, desde el punto de vista de la comprensión política del momento que se estaba viviendo, me parece. Pero vos sabés que tenemos mensajes.
Yo tengo uno escrito aquí, al WhatsApp, Mónica de Temperley. Dice, y pensar que todavía hay 600 decretos, ley de la dictadura, que no han sido derogados.
Y tenemos un mensaje de vos, Mauro.
Soy Osvaldo, otra vez, del barrio de Caballito, de Capital Federal. Un comentario acerca de la función, la posición que tuvo la jerarquía, no el resto, pero la jerarquía de la Iglesia Católica durante esos lamentables años. Un cordial saludo.
Nos estamos casi yendo, así que tenés unos segundos para decir un minutito, Gabriela.
Un minuto. Bueno, sobre la jerarquía de la Iglesia Católica, está consistentemente probado que la jerarquía de la Iglesia Católica conocía los planes del golpe de Estado, que el episcopado mantuvo con los militares, y los obispos mantuvieron con los militares contactos, que incluso habían recibido un conjunto muy importante de denuncias de familiares, de personas desaparecidas, presas, etcétera. Esto es el conocimiento de la jerarquía católica respecto de lo que estaba sucediendo. Es muy amplio, pero bueno, como se ha planteado, el mundo católico era muy diverso, y así como había algunos obispos como Jaime de Nevares y algunos otros más que se comprometieron, digamos, con familiares y organismos de derechos humanos en forma muy temprana, en términos amplios la jerarquía católica mantuvo sus vínculos y bueno, la legitimación ideológica de la dictadura hasta el final, ¿no?
Nos vamos, Gabriela. Yo te agradezco muchísimo este asunto de la distancia, aunque nos complica un poco, se nota que sirve lo mismo, y nos vamos con la gran Mercedes Sosa. Muchas gracias, Gabriela.
A vos, Atilio, un gusto.
Mercedes Sosa en vivo. ¿Con la Arenosa nos despedimos?
No, con Pollerita.
Ah, con Pollerita. Bueno, Pollerita de Julio Santos Espinosa, Leguizamón y Raúl Show Moreno. Mercedes Sosa, en vivo.
Chau, hasta el... Gustavo Campana, digo que viene, causa pendiente con Gustavo Campana y Claudio Leverón.